amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me complace dar la bienvenida en esta edición de Terapia Chilense a quien fuera panelista de este programa, de este espacio. Me refiero a Harald Beyer, ex ministro de Educación, actual director del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Bienvenida a este locutorio que fue el tuyo en otra época.
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Sí, porque dije bienvenido, ¿no?
Sí, salvo ya, que haya alguna novedad.
Pero quise decir bienvenido.
Muchas gracias por la bienvenida.
Deberíamos reclutar a Harald para que vuelva.
Sí, estamos haciendo...
Porque ministro no va a volver a ser, eso está claro, por el momento.
Los próximos 5 años.
Perdón, una pregunta indiscreta. ¿Tú quedas inhabilitado o no?
Quedo inhabilitado, sí. No puedo recibir ningún tipo de remuneración del sector público, no puedo participar en ninguna actividad.
¿Por cuánto tiempo?
No puede tener ninguna codicia por ninguno de esos.
No, ninguna codicia por ninguno de esos cargos.
Claro.
¿Te imaginas que tú
no puedo hacer clase en una universidad estatal tampoco?
Eso viene bien, porque podría hacer clase en la OLF. oye, pero puede opinar, si del sector público.
Por supuesto, capaz
que le digan, no puede opinar. Oye, yo quiero decir que injusta la sanción, en todo caso, que te dejen así por 5 años. Bueno, ahora en el horizonte que hay no hay ninguna posibilidad de que cooperes con el sector público.
Por supuesto, no. No, pero uno coopera participando en el debate, y eso es lo que yo me imagino
que describiste una curva de dolor, de pérdida, de aprendizaje y de muchas cosas más una vez que tú dejas el ministerio. Y al cabo de no sé cuánto tiempo fue, te ofrecen la posibilidad de volver al CEP y de volver como director. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Y qué, de lo que significó para ti en términos personales?
No, indudablemente que ese momento y esos días son muy dolorosos y violentos, además, porque estas acusaciones son tremendamente violentas, porque
se hace una serie, ¿eh?
Sí, se hace una serie de afirmaciones respecto a lo que uno ha hecho, y uno dice, ¿cuándo hice yo eso?
Claro.
Sobre todo que yo ya bastante poco tiempo, y lo que estaba tratando de hacer a propósito de la acusación específica que se me hizo, que fue haber incumplido con la ley que suponía que las universidades privadas no pueden tener lucro. Justamente yo llegué a algo donde no había nada y estábamos construyendo una forma de proceder del Ministerio de Educación en esta materia, y por lo tanto era tremendamente injusta, y se hizo una serie de aseveraciones. Pero yo la entiendo y la entendí en ese momento como parte de la refriega política, y por lo tanto no hay ningún rencor y olvidé rápido el episodio. Después me fui a Estados Unidos, estuve haciendo un pequeño sabático, leyendo, escribiendo, y se produjo esta idea de incorporarme al CEP como director, pero a partir del 1 de marzo, que a mí me acomodaba más mucho, porque eso me permitía terminar una serie de cosas que estaba haciendo y avanzar,
sí,
y repensar un poco el proyecto del CEP, porque parte de este cambio en el CEP tenía que ver con la idea de institucionalizar el CEP, o sea, darle una proyección de largo plazo. Porque se veía una institución que podía en cualquier momento caerse como consecuencia de que personas que fundaron el CEP de alguna forma se estaban retirando de la vida pública, y la idea era cómo proyectar esto en el tiempo.
Oye, leí tu entrevista, Harald, el domingo, ¿no?
El fin de semana, claro.
En el Mercurio. Y ahí tú hablabas de un CEP más activo en la vida pública, política, con investigadores opinantes. ¿Cuál es tu idea? O sea,
lo que pasa es que hay que entender bien el desarrollo del CEP, porque el CEP fue una institución muy mediadora durante toda la transición, ¿no es cierto? Y fue un punto de encuentro que tiene que seguir siendo, pero se tiene que adaptar al hecho de que hoy día todo ese periodo está desafiado. La política de los acuerdos, por así decirlo, hoy día está muy cuestionada.
Sí, está bajo sospecha.
Exacto. Y eso obliga a las instituciones que quieren participar en el debate de políticas públicas seguir siendo puntos de encuentro, pero al mismo tiempo articular con más claridad sus posturas, sus definiciones, sobre la base de los mismos estudios rigurosos que uno tenía. Pero tradicionalmente el CEP contribuía con esos estudios. Esos estudios sufrían este proceso de mediación, se discutían en círculos muy pequeños, pero ahora hay que levantar un poquito con los mismos estudios, con la misma rigurosidad, un poquito la voz para hacer más presentes esos estudios a la opinión pública.
O sea, no va a ser un instituto de libertad de desarrollo metido en la contingencia
diaria. No, nosotros siempre estamos pensando en las instituciones y las políticas públicas que en el largo plazo contribuyen a hacer de Chile un país mejor. Yeah. E indudablemente sobre esa materia hay gente que tiene distintas posturas y nosotros queremos hacer valer nuestras posiciones.
Jara, lo que quieres decir es que la conversación que en los años 90 y en la primera década del 2000 fue una conversación básicamente tecnocrática, hoy día tiene que ser una conversación más amplia que eso y una conversación que tiene que hacerse con la opinión pública también.
Se tiene que hacer con la opinión pública más que en círculos cerrados, digamos, ¿no es cierto?
De acuerdo.
Y eso para que la opinión pública tenga clara las posturas.
¿Y tú crees que va a haber espacio para eso, no obstante que la nueva mayoría dispone de mayorías bastante holgada en el Parlamento para llevar a cabo una reforma?
Sí, pero los buenos proyectos de ley requieren de contenido y yo creo que estamos en un proceso donde las ideas centrales están claras, los ejes ordenadores de la nueva coalición están relativamente claros, pero cuando uno va al detalle, a los contenidos, eso no están. Y esos son propios del proceso de discusión, de aportes técnicos, de aportes intelectuales, de ideas, etc. Y del proceso de deliberación propio de una democracia.
Te quería preguntar algo de eso y en tu experiencia como ministro. ¿Qué tan claro está los proyectos? Porque tú dices...
Es lo mismo que iba a preguntar yo.
No te puedo creer. Sí. Esto nos pasó.
Pero yo la iba a hacer en otros términos.
Sí, mucho mejores. No, pero
en tiempos pasados no tenían estas coincidencias. No sé qué ha pasado mientras tanto.
Los amigos que nos hemos hecho. Oye, no, pero mira, está la reforma educacional, por ejemplo, que una reforma que uno ve el programa, hay ciertas líneas de acción. Incluso la reforma tributaria, ¿para qué decirlo de la constitucional? Que eso ya es más enredado. Pero tú bien sabes que, y como lo has dicho, que mandar un proyecto al Parlamento significa mandar un proyecto ley. Y eso significa artículo por artículo. Y ese es un proceso muy largo. La presidenta ha dicho que los primeros 100 días van a ser importantes. Yo no veo por dónde en los primeros 100 días esos tres proyectos van a llegar a puerto porque no existen. Al menos a la opinión pública no están. Y como además estuvieron de vacaciones. Esta gente te dijo, entonces no creo que hayan trabajado solo.
Bueno, yo supongo que tienen equipos trabajando en estos proyectos, pero yo coincido contigo que probablemente los proyectos, sobre todo en esas áreas más complejas, van a llegar con muchas imperfecciones y por eso que va a haber una oportunidad para influir en el debate.
De hecho, tú le preguntas sobre la reforma educacional a un demócrata cristiano, pienso, no sé, Ignacio Walker, y le preguntas a Carlos Monte, como viene la reforma constitucional, y te hablan de dos escenarios completamente distintos.
Claro, además hay tensiones entre los planteamientos ideológicos y las respuestas. Por ejemplo, gratuidad. Si la gratuidad es universal, como se ha planteado, no resuelve el dilema ideológico. No sé, donde hay un grupo importante planteando que tiene que haber preeminencia de la educación estatal en la oferta de educación superior y en la oferta escolar. Si la gratuidad es universal, no se resuelve de esta manera, digamos. Entonces, ¿cómo esa tensión en la ley específica se va a resolver? Si yo doy gratuidad para todo el mundo, básicamente no cambio, claro, ¿no es cierto?, las decisiones de los estudiantes respecto de qué institución matricularse. Esas tensiones están recién empezando a aflorar, pero ahora van a ser muy muy fuertes en la discusión.
O sea, yo espero que no esté todo decidido, porque estos son proyectos muy complejos, quieren provocar cambios muy profundos y, por lo tanto, en la medida que más se discutan, van a salir mejor. O sea, sí, a mí me sorprendería, de hecho, que este gobierno llegara con un proyecto hecho y que lo aprobara por mayoría. Porque, como bien dice Héctor, ni siquiera dentro de la coalición hay claridad en materia educacional. En materia tributaria, fíjate, que hubiera, hay algo más concreto, que se elimina el FUD. Que
yo habría dicho que eso era lo más fácil, la reforma tributaria, ¿o no?
Pero la reforma tributaria requiere de plazo, de cambio, de... También, a ver, te repito, y en eso Harald Sommer, hacer un proyecto de ley es muy complicado.
No, es muy complicado, y yo siempre me demoré más en los proyectos de ley. Yo presenté 5 o 6 proyectos de ley, siempre me demoré más de lo que había anticipado. Pues son muy complejos, porque hay cosas que hay que resolver y uno se da cuenta de que cuando pone tal artículo la consecuencia tiene consecuencias inesperadas, los resultados de eso, entonces hay que ir afinando. Por eso que yo, en estas materias que son más complejas, yo creo que los proyectos van a entrar de manera muy imperfecta y se van a ir puliendo en el proceso de deliberación
en el camino,
en el Congreso. Esa es la sensación que yo tengo.
Ahora, para un centro de estudios como el que tú diriges, debiera ser este un momento muy fascinante, porque en el fondo...
Es un momento muy atractivo.
Muy atractivo, ahí va a haber... en algún momento el CEP tomó proyectos por modus propios, ¿no? La ciudad, el sector público, y que de pronto...
El financiamiento de la política.
La política, y que de pronto se ponían de moda, ¿no es cierto? Claro. Y el CEP los tenía ahí preparados, consensuados, claro. Y ese era un gran aporte. Hoy día... Usted va a tener que seguir detrás de la pelota nomás, porque se va
bueno,
a mover.
Tenemos que combinar las dos cosas, porque hay áreas en las cuales creemos que vamos a hacer un aporte novedoso y que va a pasar un poco lo que tú planteas, de que el proyecto va a tener que esperar un buen momento, y hay en otras áreas donde vamos a tener que hacer una discusión sobre la marcha, digamos. Pero eso es lo que hacen los centros de estudio del carácter del CEP, que son lo que se llama en la literatura anglosajona think tanks, o sea, son instituciones que están pensando un poco sobre los temas públicos y están haciendo contribuciones específicas a eso.
Harald, ¿tú dirías que podría estar en riesgo actualmente en Chile, en vísperas de la discusión de esta reforma educacional, el modelo de educación mixta que ha imperado en Chile desde el siglo XIX en adelante, yo creo? No creo.
No. Yo creo que puede estar en duda las proporciones, digamos, ¿no es cierto? Pero si uno mira la educación escolar, las proporciones durante el siglo XX pasaron de 20% en algunos años hasta otros años donde llegaron al 50%, digamos. Entonces, ahí ha habido siempre en la historia chilena fluctuaciones, eso depende de las políticas específicas que uno aplique. Pero si uno mira además la evidencia...
Cuando hablas de esos porcentajes, ¿te refieres
a la educación privada?
Lo que era de educación privada y lo que era de educación estatal.
Claro. Y hoy día la educación privada es mucho más grande. Hoy día está en 61%, 62%, claro. ¿No es cierto? Que está en PIX históricamente alto. Y claro, hay una demanda ideológica porque sea mucho más grande la educación pública, ¿no es cierto? La educación estatal en algunas áreas. Pero eso es costoso de cambiar, no es tan fácil, tiene una serie de riesgos y de alguna forma el gobierno va a tener que ir calibrando eso en la marcha, digamos, qué significa específicamente cada uno de estos cambios y si va a ser tan fácil, digamos, volver a esta proporción. Por ejemplo, para darles una idea, el 70% de la población prefiere educación particular subvencionada a educación municipal o estatal. A lo mejor si cambia la educación municipal y es distinta, a lo mejor estas proporciones van a cambiar.
Claro.
Pero no es evidente. Incluso es tan fuerte esta preferencia por educación particular subvencionada que los grupos de izquierda, que uno podría decir son más afines a la educación estatal, prefieren la educación particular subvencionada. Entonces son convicciones muy profundas que tiene la gente, que cuesta mucho cambiar y que exigen una educación pública de mucho mayor calidad, ¿no? y hay que orientar los cambios en esa dirección, los cambios institucionales, los meros cambios institucionales no aseguran ese cambio cultural, por así decirlo.
Ahora, lo que tú planteas es cierto, pero también en esta confusión o nebulosa que vivimos respecto a los proyectos, hay mucha gente que está esperando, ¿no es cierto?, que la educación sea pública, de alguna manera. Tú lo planteaste originalmente. Interesante esto, que si la educación es gratuita para todos, es gratuita para las universidades privadas, para los colegios privados, para todos, entonces no cambias tú la composición, al contrario, la podría perjudicar en términos concretos. Por lo tanto, va a haber una presión por al menos apoyar lo público, yo siento, en todos los niveles. Y hacer alguna diferencia de financiamiento, bueno, la educación superior ya existe, en términos de la educación pública, municipal o como se llame.
Está bien, pero ahí choca con la promesa. Porque si tú en educación superior estás prometiendo gratuidad universal, ¿cómo introduces ese trato preferente? Por eso estos son temas muy complejos. Yo no digo que no se pueda, pero lo vas a tener que pensar bien, lo vas a tener que... O si no, vas a tener que renunciar a la promesa de gratuidad universal. De hecho, los modelos que uno conoce son modelos de universidades estatales gratuitas o baratas, y universidades privadas que no tienen esas características. Esos son los modelos más, por así decirlo, alternativos al modelo chileno, que se inscribe dentro de la tradición del modelo australiano, que es parecido al chileno, el modelo norteamericano, te das cuenta, ¿no? No hay esta idea de que toda la educación
ahora
tiene que ser gratuita.
Me imagino que en este plano tú tienes toda la razón, que nadie va a inventar la rueda. En esto no. Hay modelos que funcionan en algunos países bien, en otros países no tan bien, y me da la impresión que la inspiración para el modelo chileno que se quiere instaurar es una inspiración que viene más bien del norte de Europa, ¿o no?
No, porque Europa en general ha tenido un sistema muy selectivo de acceso a la universidad y gratuito. Si lo que es novedoso son estos sistemas masivos, estos son relativamente nuevos. Y los sistemas masivos, como el chileno, han tendido a ser mixtos, ¿no es cierto?, con mucha educación privada y poca educación pública. Además, yo sostengo, y creo que esa hipótesis se puede validar, de que fue políticamente sancionado este modelo en Chile. Y la razón más simple de verlo es cómo cayó la proporción del financiamiento de la educación superior destinado al país. Dentro del presupuesto de educación, sistemáticamente la proporción de recursos destinados a la educación superior cayó.
Fue cayendo con el tiempo.
Durante la democracia.
Ya.
Y eso, la única forma de satisfacer entonces esta gran demanda era permitiendo que se expandiera mucho la educación privada. Porque había una gran demanda, y eso todos los políticos lo reconocían, por acceso a la educación superior. Pero si tú estabas reduciendo el presupuesto relativo de educación superior, ¿cómo podías satisfacer esa demanda? Aumentando la expansión del sector privado. Ahora, a lo mejor nos sobregiramos, y hay que hacer los ajustes, ¿no es cierto? Y hay que asegurar mucho mejor calidad de lo que se ha asegurado hasta ahora. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pero volver a un modelo como el de los años, no sé, 80, donde 50%+ de la oferta era estatal.
¿A ti te parece inviable?
No, bueno, me parece tremendamente caro y sin ninguna consecuencia obvia.
No, que ni siquiera volver a eso, porque en ese minuto estudiaba el 6% de la población.
Por supuesto, pero estoy pensando en las proporciones, digamos.
Habría que hacer... Por ejemplo, la idea que tiene la presidenta de crear dos nuevas universidades estatales. Entiendo que en regiones donde no hay alumnos, pero...
No hay universidades estatales.
No hay universidades estatales, pero hay una buena oferta.
Claro, por ejemplo, en Aysén está la Universidad Austral. Entonces, que es del Consejo Rector. Claro. Entonces, tiene sentido ser una universidad estatal, es un buen gasto de los recursos. Todo ese tipo de cosas va a haber que conversarla bien en serio.
Oye, te puedo preguntar. Ahora, déjame una pregunta. Antes, pero el partido de fondo. El partido de fondo, sí. Aquí no se va a jugar tanto en el nivel de la educación superior cuanto en la educación básica y media, ¿o no?
Claro,
¿no me equivoco?
Claro, o sea, si hoy día sabemos, porque estamos en la OECD y podemos compararnos con otros países, que nuestro mayor déficit de financiamiento es la educación secundaria. Nosotros necesitamos, si queremos igualarnos a la OECD en términos de gasto per cápita relativo a nuestro poder adquisitivo, necesitamos gastar del orden de $2,700 millones más. Y es una edad muy importante porque parte de los problemas de abandono de los liceos, de los colegios, parte de los problemas de la adicción, parte de los problemas de jóvenes que se van de la casa, un poco están justamente en esta edad. Y nosotros necesitamos tener una educación que tenga más aire en la educación secundaria. Eso requiere más recursos. O sea, yo si tú me dices a mí...
más aire?
No, que tenga mayores opciones de
más densidad,
más alternativas. O sea, no puede ser que en tercero y cuarto medio, digamos, todavía tengan 13 ramos, digamos. Si la educación general termina en segundo medio, eso es lo que pasa en otros países, y tercero y cuarto medio, cuando empiezan a zapatear muy fuerte las hormonas, digamos, hay que darle aire a los estudiantes para que puedan de alguna forma...
Te he dicho que renuncies a la educación superior, a la educación universitaria, claro. Y te vayas a la educación media, pero no me has querido escuchar.
Pero eso son los desafíos.
Bueno,
después
si hubiera más aire, me iría.
Después en educación parvularia,
no densidad, como dices tú. Claro. Aire, como dijiste.
Más no, yo con eso me sí, quiero referir a que haya más opciones de elección, de distintas
maneras. Ya, tú ibas a hacer una pregunta.
No, yo quería aprovechar a Harald para llevarlo a este gobierno, y dado que él participó y que estamos en época de balance.
De balance, claro.
¿No es cierto?
Y de ceremonias del adiós.
Del adiós. ¿Cómo evalúa? Nos preguntábamos ayer cuál es el legado del gobierno de Piñera. ¿Cómo lo ves tú, que estuviste adentro, afuera, opinaste, etcétera?
Bueno, yo creo que el primero, desde el punto de vista político, es mostrar que la alternancia en Chile es una alternativa y que hay un sector político que puede gobernar con mejores o peores resultados, pero que puede gobernar bien, digamos, razonablemente bien. Y eso es valioso en un país de nuestras características, porque hay países donde gobierna siempre un solo sector y eso debilita finalmente a los países, creo yo.
O Argentina.
un poquito, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otros en el mundo. Entonces yo creo, bueno, que eso...
Aquí casi gobierna un sector casi siempre. Estamos casi.
No, no, pero si tú me preguntas, ese legado político yo creo que es tremendamente valioso en una democracia como la nuestra. El segundo elemento, creo yo, es tiene que ver con los resultados. Una cosa es la alternancia, otra cosa son los resultados, que son bastante buenos, digamos. Ay, tal vez el gobierno exagera en términos de su logro, pero los resultados yo creo que son relativamente positivos. Y eso indudablemente que marca. Y lo otro, creo yo, es que con todos sus altibajos y con todas las pataletas que esto significa, el gobierno de Piñera creo que le da un camino de futuro hacia la coalición de centro-derecha, digamos, que era mucho más impreciso antes del gobierno de Piñera. Si uno piensa hacia el futuro, un gobierno de centro-derecha va a ser más parecido al de Piñera o alguna alternativa como las que se plantearon originalmente, yo creo que va a ser más parecido al de Piñera, digamos. Entonces creo que esos tres elementos son importantes de destacar. No sé si es muy novedoso lo que estoy diciendo, pero...
No, pero... Pero parece que por ahí va la cosa.
Por ahí va, y la idea de que, como yo creo que todo el mundo comparte, que la alternancia en el poder se valida y se hace una opción. Porque este gobierno de Michelle Bachelet, que va a comenzar el 11 de marzo, ya no se va a comparar con Lago ni con Frey, se va a comparar con el de Piñera. ¿Eh? Y va a ser su principal comparación, ¿no es cierto? Antes se comparaban entre ellos, pero no había mucha opción. Y si Bachelet lo hace muy bien, bueno, va a poder probablemente reelegirse la coalición. Pero si no, van a decir, bueno, volvamos a lo que hizo este otro señor, que no fue tan malo, que lo hizo bien, etcétera. Y a mí me parece que eso es bien fundamental.
Ahora, están en curso ya dinámicas en la sociedad chilena que hacen que la propia acción política se vuelva más... A ver, más inestable, más inesperada.
Sí, el escenario político es muy fluido.
Sí, se ha vuelto todo esto demasiado emotional. Demasiado.
Claro, pero es que tiene que ver con el distanciamiento que toma la sociedad en un país que ha ido satisfaciendo sus necesidades materiales de alguna forma. Todavía quedan muchas por satisfacer, pero...
No, pero es un país de clase media.
Claro, yo miraba las encuestas del CEP y me daba cuenta que el año 90, el 25% de la gente se declaraba independiente o sin ninguna pertenencia a alguna corriente política.
Ya, como Héctor.
Hoy día 55%.
¿Viste, Héctor? Tu partido ha crecido.
Entonces, claro, 45% de la gente se identifica con el centro, con la derecha, con la izquierda. Nada, digamos. Y por lo tanto, eso hace que los escenarios políticos sean mucho más fluidos. Y eso debería llevar a la larga a que haya un contacto mayor entre el mundo político y la ciudadanía, que yo creo que fortalece la democracia. Y ahí es tal vez donde falta una gran reforma. Nosotros seguimos teniendo una ley orgánica de los partidos políticos muy antigua, muy arcaica.
Muy antigua, parece.
Y tal vez hay que pegar un empujón, y esa puede ser una reforma política mucho más importante de lo que uno cree, digamos.
Oye, ya que pusiste el tema, la encuesta CEP sigue, me imagino.
Sí, por supuesto.
Es parte del inventario ahí, pero ha sido muy criticada y fue muy cuestionada en la última elección. El CEP,
salió un poco abollada.
Sin que tú estuvieras a su cargo, ¿no es cierto? Anunció que no había segunda vuelta. En general, las encuestas están en entredicho. ¿Qué están pensando ustedes?
No, yo creo que la crítica a la encuesta del CEP es injusta, porque la encuesta captura un momento, y yo creo que la candidata y Evelyn Matthei se demoró mucho en despegar, y la encuesta reflejó un poco eso. Pero nosotros reconocemos de que nuestro trabajo en terreno, especialmente, es extremadamente largo para lo fluido que es el escenario político. Ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por acortar el tiempo que se pasa en terreno. Y después en el procesamiento también podemos acortar los plazos. Estamos incorporando y vamos a incorporar tecnología para ir avanzando en una encuesta que sea mucho más rápida.
Mucho más flash, porque acuérdate que incluso tuvieron que suspender una encuesta porque por este lapso tan largo.
Claro,
ahí se bajó un candidato.
A ver, nosotros tenemos una encuesta que es la única en Chile que es probabilística y cara a cara, y eso alarga los plazos. Pero hoy día hay tecnologías que permiten acortarla y nosotros tenemos que incorporar
Harald,
eso.
Pero es toda la industria de las encuestas la que está en cuestión, la que lo ha pasado muy mal, digamos.
Bueno,
¿no?
Pero es lógico cuando hay un cambio de esta magnitud.
Me refiero al voto voluntario,
digamos.
¿Pero tú crees que es posible predecir una elección con voto voluntario?
Yo creo que la gente, distintos países han, a través de distintas preguntas, han logrado identificar más o menos con una probabilidad alta la población que vota. Y nosotros tenemos que ir también con la experiencia, con el paso del tiempo, ir diseñando estas preguntas que nos permitan capturar a ese grupo de personas. La encuesta Gallup en Estados Unidos tiene 10 preguntas para esto, muy precisas, y 7 son las centrales. Pero uno en Chile da la impresión de que es más fácil predecir el votante que va a estar siempre votando. Por ejemplo, la pregunta si votó en las pasadas presidenciales parece ser tremendamente predictiva en Chile. La medida que vayamos recogiendo más información y vaya pasando el tiempo, vamos a tener mayor capacidad de predecir, yo creo, quiénes son los votantes potenciales.
Ya, o sea, no digamos en el próximo gobierno, pero en 3 gobiernos más las encuestas van a tener la credibilidad que tuvieron.
No, porque uno puede ir simulando en los periodos entre presidenciales a través de distintos criterios, puede ir simulando a ese mismo grupo de gente.
Ahí está claro que este tema lo está estudiando, ¿no es cierto? No quiere decir qué está haciendo, pero sí. Ahí lo sé.
Bueno, se nos acabó el tiempo y lo digo sobre todo por Andrés Benítez, que frente a un micrófono abierto es capaz de dejar las vísceras.
Eso fue un ataque gratuito.
Segundo día de trabajo. Esto no va a terminar mal.
Para invertir informado, descarga hoy mismo la nueva aplicación de Banchile Inversiones, disponible en Google Play y App Store. Dicen que pocos se atreven a probar la fuerza y potencia de una Ford F-150, pero los más atrevidos no se arrepienten y viven una experiencia única. Súbete y descubre qué tan lejos te puede llevar la potencia de tu Ford F-150. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecerle a Harald Beyer que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por estar con nosotros, Harald. Muchas gracias a Andrés Benítez y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.